Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista.
¿Cómo estás, Irene? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y vos, Nacho?
Bien. Estamos arrancando el programa número 216 de Camacuá y Reconquista. Vamos a repasar, a compartir a partir de hoy algunas entrevistas con los dirigentes que resultaban electos en las elecciones de la semana pasada. En realidad fueron hace dos semanas, pero los ganadores fueron anunciados el pasado viernes. Y hoy abriremos con Matías Arbizu, que fue, si se quiere, la principal novedad de las elecciones, porque registró el principal cambio en las autoridades respecto al periodo anterior, que fue electo presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial. Mañana tendremos a José Iglesias, quien fuera reelecto como secretario del Consejo del Sector Financiero Privado, y seguiremos la semana que viene, esto algún día a confirmar, pero con la presencia del presidente también reelecto, Pedro Estefan.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, buscando Radio Camacuá, o a través del teléfono 092 80 26 40.
Y un aviso que empezamos a tirar con tiempo para que vayan pensando. Nos avisaron de la Comisión de Jóvenes de AEBU que el 28 de mayo, esto es domingo 28 de mayo, faltan unos 15 días, va a haber un encuentro de jóvenes de todo el país de AEBU en Durazno. Y que si no están ya las inscripciones abiertas, van a estar muy en breve en la página web. Chequen a aebu.org.uy, que va a aparecer un banner. El primer encuentro de jóvenes de AEBU en lo que va del año. Dicen que esperan hacer por lo menos uno más en el segundo semestre. Pero bueno, para empezar a movilizar a la cantidad de jóvenes que tiene AEBU, que ha ido incorporando con gran número en los últimos años, reitero, domingo 28 de mayo en Durazno, es un encuentro por el día, se sale el ómnibus temprano de acá de AEBU, se va, se charla, se discute, se come un asado, también me dijeron, y se vuelve ese mismo día.
Estaremos atentos a la apertura de las inscripciones para este encuentro. Y antes de pasar a la entrevista central del día de hoy, comentarles que nos escuchan a través de la página web de la radio, radiocamacuá.uy, y hoy también nos pueden seguir a través de Facebook, que estamos transmitiendo en vivo.
Vamos ya con la entrevista central del día de hoy. Bienvenido Matías Arbizu, presidente electo del Consejo del Sector Financiero Oficial. ¿Cómo estás? Gracias por venir.
Muchísimas gracias. Bueno, contentos de haber logrado parte del objetivo que nos planteamos durante la campaña. Bueno, ahora asumiendo la responsabilidad que nos toca.
Felicitaciones, primero que nada. Muchísimas gracias. ¿Y cómo cayó? ¿Te sorprendió? ¿Cómo lo tomaste?
No como una sorpresa. En realidad, nosotros, como le decíamos en la entrevista que habíamos tenido durante la campaña, nosotros habíamos recorrido todo el país y de alguna manera podíamos prever que esta era una posibilidad. De todas formas, sí representa un cambio en lo que venía siendo la integración, al menos del Consejo. Y bueno, el tema de la presidencia, que si bien era algo que podíamos llegar a prever, sabíamos que iba a ser digamos una disputa cabeza a cabeza con otras agrupaciones.
¿Es un desafío especial o extra gobernar, si se quiere, en términos de la palabra un poco rimbombante, pero dirigir el Consejo siendo presidente con la misma cantidad de miembros de otra agrupación? ¿Implica más negociación?
Va a ser un desafío, sabemos que no va a ser algo sencillo, pero bueno, sí, va a demandar mucho diálogo, cosa que ya hemos iniciado incluso. Después de los resultados del escrutinio, ya inmediatamente nos pusimos en contacto con todas las agrupaciones, hicimos una ronda de diálogo con todas las agrupaciones, las electas y otras que no fueron electas, con la intención de, bueno, empezar un acercamiento, un intercambio de ideas en cuanto a lo que nosotros proponemos como funcionamiento del organismo, y bueno, veremos cómo resulta.
¿Cuándo arranca ese funcionamiento de forma oficial?
Bueno, el miércoles de la semana que viene, a las 12, vamos a reunir por primera vez la mesa del Consejo. Ahí, bueno, la idea sería presentar en forma formal, porque en definitiva en forma informal ya se le hemos comunicado a todas las agrupaciones con la intención de que bueno lo vayan discutiendo cada uno en su interna, pero bueno, vamos a presentar en forma formal lo que es todo el planteo que venimos trabajando.
Y ahí ese planteo, esas propuestas, a grosso modo, ¿qué incluye?
Bueno, en primer lugar, lo que nosotros queremos, lo que nosotros pretendemos y que lo hemos dicho no solamente en la campaña, sino de mucho tiempo para atrás, es la intención de abrir lo más posible. Es decir, dar la posibilidad a todos los compañeros de todas las agrupaciones la participación, ya sean electas o no. A ver, los compañeros electos evidentemente son los que van a tener los votos dentro del organismo. Nosotros lo que pretendemos es que compañeros que estén en agrupaciones que no hayan logrado obtener cargos dentro de los consejos, compañeros que de agrupaciones que no se presentaron a las elecciones de los consejos, y compañeros independientes que pueden votar o no a determinada agrupación, pero que estén interesados en dar una mano y empezar a trabajar para el sindicato, dar la posibilidad de bueno acercarse y empezar a trabajar. En ese sentido, la idea que tenemos nosotros es hacer un cambio en lo que venía siendo el funcionamiento interno del organismo. Hasta el momento y de hace unos cuantos años, el organismo funciona con secretarías, ¿sí? Está el Consejo de la Banca Oficial, que designa determinadas secretarías interior y propaganda, y que las resuelve por votación dentro del organismo y se lo asigna a determinadas agrupaciones. Nosotros la intención que tenemos es cambiar el funcionamiento y dejar de funcionar como secretarías y empezar a funcionar como comisiones de trabajo. Es decir, un compañero que vaya a ser responsable de la comisión de trabajo en cuanto a lo que es la respuesta de la comisión al Consejo de Banco Oficial, que se encargue de convocar a que la comisión trabaje, ¿sí? Pero que dentro de la comisión se realice una discusión entre los compañeros que vayan a participar, estén en agrupaciones o no, pero que vayan a participar, a aportar. En este sentido, nosotros pretendemos trabajar en un principio con tres comisiones. Una sería la de propaganda, otra sería la de interior y una tercera de organización. Bueno, tenemos algunas ideas para trabajar con respecto a las tres comisiones, que también bueno lo tendremos que discutir luego en el consejo. Primero que nada, discutir si el consejo en definitiva acepta este cambio que estamos proponiendo o otra propuesta que se acerque, y luego bueno los lineamientos con lo que vaya a trabajar cada una de las comisiones.
¿Cuáles son los desafíos que tiene Banca Oficial para los próximos 2 años?
Bueno, tenemos varias cosas. Por un lado, el tema de la participación, ¿sí? El tema de recuperar la militancia, de ir en un proceso de recuperación del sindicato, ¿verdad? Nosotros creemos que estamos debilitados, si se quiere, de alguna manera, porque bueno, ha resultado de los últimos años, podemos detectar un gran descreimiento por parte de los compañeros en cuanto a la herramienta. Nosotros creemos que es necesario recuperarlo. Y para ello entendemos que lo necesario es empezar a convocar a los trabajadores a discutir. Como decíamos en la entrevista que tuvimos hace un tiempo, nosotros lo que pretendemos es revitalizar el tema de la Junta de Delegados. Lo iniciamos luego de las asambleas por la renovación del convenio colectivo. Lamentablemente ese proceso se vio suspendido, digamos. Bueno, nuestra idea es, en un principio, comenzar a trabajar sobre este tema, insistir sobre la necesidad de la elección de delegados en cada puesto de trabajo, en toda la banca oficial, en todos los bancos oficiales, y la convocatoria a las juntas de delegados para bueno discutir los temas que afectan a los trabajadores. Luego, los temas fundamentales que vayamos a discutir, que tengamos como desafío para trabajar, por un lado la clínica médica del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, ¿sí? Es un tema bastante sentido por los compañeros y por los jubilados de estos bancos. Y que bueno, se ve amenazado con una posibilidad de cierre de la misma manera que la clínica médica de ANCAP, ¿sí? En ese sentido nosotros pretendemos empezar una discusión al respecto de esto y de la misma manera vamos a intentar trabajar de alguna manera en forma coordinada con los compañeros de ANCAP también, con los compañeros de la Federación ANCAP. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las condiciones de trabajo en la banca oficial, en particular en el Banco República, y más en particular aún lo que es la red física del Banco República. Retomar la discusión del tema de cierre parcial de sucursales, ¿sí? También discutir el tema de cierre de dependencias en Montevideo, porque también se han dado ese tipo de cierres y de alguna manera hay otros cierres que se están previendo ya. Y bueno, es necesario comenzar una discusión, retomar la discusión al respecto de esto. Nosotros claramente rechazamos cualquier cierre de las dependencias, porque bueno, en definitiva lo que significa es una pérdida de servicios para los pobladores, en el caso del interior, para los pueblos, y una pérdida de puestos de trabajo para nosotros. En Montevideo significa pérdida de puestos de trabajo y una recarga de trabajo para otros compañeros en otros lugares. Nos parece fundamental retomar esta discusión. Luego está el tema de las privatizaciones. Ocurre en todos los bancos oficiales, no solamente en todos los bancos oficiales, sino en todos los entes del Estado. En este sentido, la idea es, bueno, solicitarle a todos los bancos que nos brinden la información de todas las empresas privadas que trabajan en el banco, en los bancos, con un detalle de la cantidad de trabajadores de estas empresas que están trabajando, los salarios que perciben, las tareas que realizan, para bueno, nosotros poder determinar exactamente la magnitud que tienen estas privatizaciones y bueno, empezar a atacar estos problemas, porque bueno, entendemos que esta situación lo que afecta es evidentemente los puestos de trabajo, por un lado, porque evidentemente nosotros entendemos que son las tareas que son netamente de compañeros de los bancos, ¿sí? Por tanto tienen que realizar los compañeros presupuestados en los bancos. Y por otro lado afecta también evidentemente lo que es la caja de jubilaciones, porque al tener trabajadores de otras empresas que en algunos casos, en la mayoría, no aportan a la caja bancaria, son puestos de trabajo que no estarían aportando, ¿no?
Y por ejemplo me quedo con lo de la clínica médica que se puede cerrar en el banco hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda.
Correcto.
¿Qué argumentos dan los bancos para cerrarla? ¿Qué aducen?
Bueno, esto lo vamos a discutir. Tenemos ya prevista una reunión con el directorio del Banco Hipotecario para el día martes de la semana que viene y una con el directorio de la Agencia Nacional de Vivienda para el día jueves. Bueno, una de las cosas que vamos a discutir justamente es los criterios para el cierre de la clínica médica y bueno, ver la mejor forma de poder llevar adelante la defensa.
Después hay otras amenazas, capaz que son más a largo plazo, más grandes, como la tecnología que llega y come puestos de trabajo y avanza sobre el mercado laboral. ¿Ahí hay trazado algo de cómo atacar ese tema o cómo trabajar al respecto?
Mira, los avances tecnológicos que se vienen dando, en realidad, no en todos los casos se están eliminando puestos de trabajo, sino que están, lo que se necesita es la reconversión de algunos puestos. En realidad hoy se toma como excusa un poco por parte de los bancos el tema del avance tecnológico para expulsar a los trabajadores que no vayan, o sea, a los clientes que no vayan y no vayan a ser atendidos dentro de los bancos, sino que se trasladen estos canales, cuando en realidad nosotros lo que vemos es que los clientes siguen yendo al banco, los bancos siguen repletos de gente que tienen 2 o 3 horas de espera. ¿Sí? Una atención que lamentablemente no es buena, y no es buena no porque el trabajador no haga bien su trabajo, sino porque la demanda que hay es mucho mayor de lo que pueden soportar los propios trabajadores que tenemos en su lugar de trabajo, y eso para nosotros es preocupante en cuanto a las condiciones de trabajo, ¿verdad? Fíjate que hay lugares de trabajo, como te decía, tienen 2 o 3 horas de espera a los clientes Y eso afecta claramente al cliente, afecta la espera que tienen, afecta al humor del cliente, pero afecta también al compañero, que está trabajando, está atendiendo de la mejor manera posible, levanta la cabeza y tiene lleno el auditorio esperando para ser atendido y generándose otro tipo de situaciones. En realidad, como te decía, si bien la tecnología puede ser... Puede complicar el tema de las fuentes de trabajo. Hoy en día lo que vemos es que en realidad esto se utiliza como una excusa para no llenar puestos de trabajo. Más que lo que es el problema en sí de la tecnología.
Te proyecto a un plazo que es de acá a 2 años, uh-huh. Que es el periodo que va a regir este consejo. Hablaste de muchos temas que va a tener que atacar el consejo en este tiempo, que son muchos, ya se ve como es una agenda nutrida. Pensando en el mayo del 2019, en términos concretos, ¿qué te gustaría que ya esté cumplido? ¿Qué cosas te gustaría ya haber cerrado dentro de 2 años?
Bueno, esperemos que el tema de cierre de dependencia sea un tema laudado. Esperemos que el tema de la clínica médica se pueda resolver también. El tema de las juntas de delegados, queremos que sea no un hecho puntual y esporádico, sino que se aceite y que empiece un trabajo real con la junta de delegados, convocando a los trabajadores a discutir, lo cual nos va a fortalecer como sindicato en cuanto a lo que es la militancia, en cuanto a la discusión política. Y bueno, eso en particular quisiéramos que para el 2019 tenerlo bastante aceitado. Iniciar, sí, el trabajo de discusión en lo que es las privatizaciones y un posible avance en alguno de los aspectos. Evidentemente es un tema muy grande y que no vamos a poder resolver en 2 meses, ni en 1 año, ni en 2. Pero sí poder avanzar al menos en ese sentido.
La última, por lo menos de mi parte, Matías, ahora como presidente de la Banca Oficial, te pregunto por el concurso de ingreso a Banco República, que creo que se va a finiquitar de los resultados en breve, en los próximos días o semanas. Bueno, ¿qué opinión te merece este ingreso bastante masivo de jóvenes al banco y cómo lo ves?
Bueno, los resultados de la primer prueba ya están prontos. En el día de mañana seguramente ya estén publicados en la página del banco. Por lo que tengo entendido, alrededor del 50% de los muchachos que se presentaron...
1.200 y pico.
Sí, alrededor del 50% aprobó esta primera etapa. Y bueno, nosotros saludábamos el ingreso de trabajadores. Para nosotros es insuficiente. ¿Sí? Teniendo en cuenta que ya tenemos un déficit en cuanto a la cantidad de compañeros que tenemos y considerando que en los próximos años es una gran cantidad de los compañeros que van a jubilarse o que están en condiciones de hacerlo, para nosotros es insuficiente la cantidad de compañeros que van a ingresar. De todas formas, saludamos, por supuesto, la posibilidad de que estos compañeros ingresen y esperamos poder aumentar el ingreso de más trabajadores en breve.
Muy bien, Matías Arvizu, muchas gracias por estos minutos en Camacuay Reconquista.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder hablar con ustedes y con todos los compañeros que estén escuchando.
Quedamos a las órdenes. Una tarde, ¿ya seguimos?
Ya volvemos.
Llega una nueva temporada de música y espectáculos a Sala Camacuá. Jueves 11 de mayo, 21 horas, Chris Kane and Capital Groove in the Blues. Llega a Sala Camacuá uno de los más grandes guitarristas de blues de Estados Unidos, Chris Kane. Con una larga trayectoria y muchos premios en su carrera, Chris recorre el mundo entre el blues, el jazz y el gospel, acompañado en este caso por la Capital Groove in the Blues, el proyecto de Juan Pablo Capital. Viernes 12 de mayo, 21 horas, Blues and Rock Fest. Daniel Domínguez y la 33 más Dixit. Banda invitada, El Falso Paul. Una noche de rock y blues del mejor. Sábado 13 de mayo, 21 horas. Carmen Sandiego, Dani Umpi y de Argentina, Rosario Blefari. Todo un show lleno de pop y rock. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y Boletería de la Sala, Camacuá 575. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
AEBU. 1942-2017. 75 años de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
Bloque en Camacuay Reconquista, estamos escuchando a Carmen Sandiego, que se presentará este sábado en la Sala Camacuay.
¿Es una banda uruguaya? Pregunto
sí, es una banda uruguaya. Se va a presentar junto a Rosario Blefari, que es de Argentina, y al uruguayo Dani Umpi. Y además, esto va a ser a partir de las 9 de la noche en Sala Camacuay. Va a ser transmitido por Conexión Camacuay, por esta radio, en directo, en vivo, en directo. Otra edición de lujo para esta emisora.
Y en tren de recomendar música, yo voy a recomendar lo que hay hoy en la Sala Camacuay, que también es a las 9 de la noche, que toca Chris Kane, un estadounidense guitarrista que, si les gusta el blues, se los recomiendo especialmente. Toca excelentemente y canta, que si no lo ves, pensás que es B.B. King, pero bueno, es blanco, o no blanco, pero no es tan negro como B.B. King, pero es un monstruo. Va a tocar acompañado de Juan Pablo Chapital, que es uruguayo, hoy a las 9 de la noche en Sala Camacuay.
Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde.
Que pasen bien.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuay Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.